Hoy es sábado 19 de febrero de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a El Weekly Global. Esta semana vamos a quitarle el velo a realidades que no se ven fácilmente. La de conflictos en el cielo, la de algunas venganzas que amenazan el derecho a la información y la de los cada vez más difíciles acuerdos para alcanzar la gobernabilidad. Nuestros protagonistas nos hablarán además del aguacate Gate, de un debate para eliminar el hijab en Francia, de los pasajeros problemáticos en las aerolíneas y de dos mujeres colombianas. También iremos a Chile, donde se escribe el futuro voto a voto, mientras en España la democracia pierde un poco. Empezamos en Estados Unidos, con una cifra inimaginable de personas que en los aviones ponen en peligro a pasajeros y tripulantes. Diana Castrillón nos cuenta esta historia desde Washington.
Maxwell Berry, arrestado en Miami por golpear a tres asistentes de vuelo. Viviana Quiñones, arrestada en San Diego por agredir a una azafata. Michael Bennett, arrestado en Carolina del Norte por amenazar de muerte a una tripulación. Ya se cuentan cerca de 6.000 casos como estos donde por cuenta de pasajeros problemáticos se interrumpen, desvían y hasta cancelan vuelos en Estados Unidos. La llamada epidemia de incidentes aéreos se reporta desde inicios de la pandemia por el COVID-19. El 70% de estos casos son protagonizados por pasajeros que se rehúsan a portar la mascarilla a bordo. Otros se oponen a las instrucciones de la tripulación, como el uso del cinturón de seguridad. Por esta razón, la aerolínea Delta recientemente pidió al Departamento de Justicia que establezca una lista nacional de no flight o pasajeros sin derecho a volar, que incluye a todas las personas que hayan cometido una infracción disciplinaria a bordo de un vuelo. Actualmente, cada aerolínea lleva una lista de viajeros problemáticos. Sin embargo, esta lista no se comparte entre las compañías de servicio aéreo, por lo que agresores pueden seguir volando. A pesar de que se han impuesto multas de hasta $15,000 para quienes han puesto en peligro la seguridad de un vuelo y se ha suspendido la distribución de alcohol en los aviones, compañías aéreas como United, American Airlines y Southwest han seguido reportando una cifra récord de estos incidentes. El Departamento de Justicia aseguró que analiza la petición y que la administración Biden está comprometida en responsabilizar a quienes violan la ley federal y ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Pero la medida también tiene sus opositores. 8 senadores republicanos se manifestaron contra la lista de no flight para pasajeros disruptivos porque aseguran que equipararía a los opositores del uso de mascarilla con terroristas.
No en los cielos, pero sí en la tierra, en la mexicana, hay otros protagonistas que resultan incómodos. Son los periodistas para López Obrador. Primitivo Olvera, desde W Radio en México, nos cuenta sobre la venganza del primer mandatario contra la prensa.
Protagonista de la semana en México es de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador. El presidente escaló su confrontación con la prensa al revelar un documento con los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, una publicación que raya entre el exceso y la ilegalidad.
Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder.
Las leyes mexicanas prohíben difundir datos privados de particulares, incluida la información financiera. A lo que el mandatario ha respondido que el documento tiene un origen anónimo. Pero más allá de las cifras, la actitud de López Obrador ha sido calificada como un abuso de poder, al emplear los instrumentos del Estado para denostar a un informador que en las últimas semanas reveló que su hijo, José Ramón López Beltrán, habitó una casa propiedad del exdirector de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos, que durante este sexenio, por cierto, ha sido beneficiada con jugosas extensiones de contratos, documentadas también por la periodista Penny Ley Ramírez. Al paso de los días, Andrés Manuel López Obrador ha endurecido su discurso al exigir que conocidos comunicadores como Joaquín López Dóriga o Ciro Gómez Leyva den a conocer sus ingresos tras calificarlos como parte de una élite mafiosa.
No me voy a dejar. El que se aflige, se afloja.
En una carambola de tres bandas, el gobernante ha pedido al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales intervenir para conocer los sueldos a sabiendas de que carece de facultades para ello. Esta se trata de una maniobra cuyo objetivo es desacreditar al organismo cuya desaparición ha sido promovida desde el poder presidencial. La escalada sigue y nada parece indicar que se detendrá, al menos en las próximas semanas.
En México, sin embargo, también se habla de otro tema, que llamaremos por ahora el Aguacate Gate. Francesco Manetto, desde El País en América.
Esta semana les contamos una historia muy mexicana que, sin embargo, implica también a Estados Unidos e interpela a otros países de la región como Colombia. Es una historia agrícola que repercute en la economía, pero al mismo tiempo tiene que ver con violencia y narcotráfico. Estados Unidos impuso una suspensión a las importaciones de aguacate mexicano de Michoacán, el único territorio con permiso para vender en ese país. ¿Pero por qué sucedió? Porque un inspector agrícola recibió una amenaza y la administración de Joe Biden exige que se garanticen las condiciones de seguridad para los supervisores estadounidenses que trabajan en el control de las exportaciones. Esta amenaza, además, se produce en un contexto concreto. Primero, el de la corrupción que hace que los aguacates producidos en otras zonas de México se lleven a escondidas de forma ilegal a Michoacán, que se encuentra en el oeste del país, para su envío a Estados Unidos. Y en segundo lugar, está el contexto más amplio de violencia, ilegalidad y control de las plantaciones por parte de los cárteles de la droga, especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta crisis dejó en el aire el enorme negocio del oro verde, unos 2.800 millones de dólares anuales y unos 300.000 empleos directos e indirectos. Más de la mitad de la producción de aguacate mexicano se destina a la exportación y el 81% de los cargamentos se envían a Estados Unidos, principal socio comercial de México. Washington reabrió el viernes la puerta a las importaciones, aunque este conflicto modifica el panorama y puede convertirse en una oportunidad para otros exportadores, principalmente Colombia. La Casa Blanca dio vía libre al aguacate colombiano en 2017. Desde entonces, sus exportaciones no han parado de crecer. Así que cabe preguntarse en qué quedará este aguacate gate.
Nos vamos a Colombia con una especie de déjà vu en plena campaña electoral. En 2008 fue liberada Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por la entonces guerrilla de las FARC. Ahora, muchos años después, vuelve a ser protagonista junto a otra mujer. Pascual Gaviria, de Caracol Radio.
Las elecciones son un tónico perfecto para revivir viejos fantasmas. Colombia ha regresado a los temas y los dramas de los últimos 20 años. Esta semana, las protagonistas de la carrera electoral a Congreso y consultas interpartidistas para las presidenciales de mayo fueron dos mujeres víctimas del conflicto que parecía cerrarse luego de la desmovilización de las FARC: Ingrid Betancourt y Piedad Córdoba. La primera será candidata presidencial y la segunda está en la lista al Senado por el movimiento de Gustavo Petro, favorito en las encuestas a la presidencia. Hace 14 años, Córdoba hizo las veces de mediadora para la liberación de Betancourt cuando ésta llevaba más de 5 años secuestrada por las FARC. Hacía puente entre el presidente Hugo Chávez y el secretariado de la guerrilla, viajaba de la mano de la mamá de Betancourt buscando apoyo y presión internacional, traía y llevaba razones entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las FARC. Las causas nobles son ahora acusaciones dobles. Ingrid Betancourt ha tomado como ciertas unas recientes acusaciones según las cuales Piedad Córdoba proponía un cronograma de liberación siguiendo intereses políticos. Cree incluso que Piedad llegó a recomendar que la mantuvieran en las selvas como una ficha clave de la negociación. De modo que el país está revisando cartas viejas entre los líderes de la guerrilla desmovilizada hace 5 años, oyendo historias cruzadas de secuestros de hace más de una década, viendo cómo los viejos gestos humanitarios hoy son muecas de candidatas. La carrera electoral ha tomado ritmo y la opinión pública y los candidatos miran hacia atrás. Peligro para un buen tropezón.
Chile, poco a poco, voto a voto, escribe las páginas en blanco de un nuevo futuro, tras las recientes elecciones. Andrés Huerta, desde ADN en Chile.
Se pone en votación general el artículo 1 referido a la función jurisdiccional. En votación.
Lo que escuchan ocurrió entrada la tarde del pasado 15 de febrero, 7 meses y 11 días después del inicio del trabajo de la Convención Constitucional Chilena, se arrojaron las primeras gotas de tinta que definirán el rumbo de Chile por las próximas décadas. De verdad, un proceso histórico que hoy protagonizan 154 convencionales constituyentes encargados de construir una nueva Carta Fundamental, pero que a mediados de año protagonizarán más de 14 millones de chilenos que votarán en un plebiscito de salida para aprobar o rechazar este nuevo texto, uno que viene a reemplazar de cuajo las últimas señas vigentes del texto constitucional escrito durante la dictadura de Augusto Pinochet en la década del 80. Desde izquierdas y derechas, las miradas se concentran hoy también en la figura del presidente electo. En 20 días más, Gabriel Boric asumirá su cargo. Será un acto lleno de simbolismos ante el Congreso Pleno, si así lo permite la pandemia, y su figura es una de las claves que permite entender el trance que hoy recorremos, porque en marzo llegará a La Moneda un presidente que se jugó su capital político por un acuerdo que permitiera llegar al estado actual de las cosas. Gabriel Boric estará a puertas de su primer semestre a cargo del destino de la nación, en un mes lleno de simbolismos, porque será en septiembre, justo cuando celebramos las fiestas de la independencia, este año ya 212 años de ese hito. Tal vez también el primer año de uno nuevo, de una etapa para este país que podría, después de 40 años, tener una nueva constitución.
107 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones.
En España se vive estos días otra etapa de la política, la de los acuerdos para garantizar la esquiva gobernabilidad. José Luis Sastre, desde la cadena SER.
¿Se acuerdan de aquella vez que les hablamos de las granjas de cerdos y de vacas? ¿De cómo los políticos iban a dar mítines en esas granjas? Aquello fue en las elecciones de Castilla y León, que ya fueron, ganó el Partido Conservador, el PP perdió el Socialista y subió mucho, la que más, la extrema derecha. Y eso ha devuelto el debate sobre si en España puede ocurrir lo que ocurre en otros países de Europa, un cordón democrático, como se ha empezado a llamar aquí, para no pactar con los ultras. El presidente del gobierno se lo ha ofrecido al PP si el PP rompe los lazos que ya tiene con Vox. El PP le ha contestado que peores son los pactos que tiene Pedro Sánchez. Y en paralelo a este debate, que ahora es el fundamental aquí, se va constatando, elección tras elección, que la política se polariza en bloques y que cada vez es más difícil que entre esos bloques, entre la derecha y la izquierda, haya lo que hubo siempre, acuerdos. La política se va metiendo en burbujas que hacen que, por ejemplo, en España los principales partidos sean incapaces de renovar el poder judicial. Y la que pierde es la democracia. O eso ha dicho The Economist, que acaba de calificar a España como democracia con imperfecciones. Fuera, por tanto, de las democracias plenas.
Terminamos con un debate que busca quitar un velo. El hijab en los rostros de las competencias deportivas. Vamos a Francia con Amanda Sánchez de Caracol Radio.
Diana, aunque es un debate que se está dando en este momento en Francia, las protagonistas son realmente las atletas musulmanas en todo el mundo. Para ellas ha sido una lucha histórica el poder quitarse del velo islámico o mantenerlo puesto. Nos referimos al hijab, el velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas y en este caso en específico de las mujeres musulmanas atletas, las que están en el terreno de juego compitiendo. Los senadores franceses que quieren prohibir el uso de este velo en los eventos deportivos argumentan que los símbolos religiosos nada tienen que ver con una competencia y mucho menos en un estado laico como el francés. Y aunque ese ha sido un tema de larga data aquí en Francia, que es el país europeo con mayor población musulmana, el asunto ahora ha cobrado aún más relevancia. ¿Por qué? Porque se acercan los Juegos Olímpicos de París en 2024 y la medida podría afectar directamente a las mujeres musulmanas que compitan, sean o no francesas. Recordemos que algunos países envían atletas que usan velo islámico tras haber luchado para que eso fuera posible. Es el caso, por ejemplo, de la patinadora profesional Sara Lari de Emiratos Árabes. Ella logró que no les restaran puntos a las participantes por la vestimenta, por tener puesto el hijab. Hay otras musulmanas que han luchado por lo contrario. En 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, la argelina Hasiba Bulmerka se atrevió a competir en pantalón corto y sin el velo. Ella posteriormente fue perseguida en su país por los fundamentalistas islámicos. Huyó precisamente a Francia, donde hoy el debate se mantiene y todo parece indicar que se prolongará. El Comité Olímpico Internacional se ha limitado a decir por ahora que garantizará que no haya discriminación y que todos los atletas puedan competir y vivir juntos, sin importar su procedencia o creencias, y que estén libres de miedo y de cualquier forma de discriminación.
Es todo por ahora, pero aquí estaremos la próxima semana con otro episodio de El Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.